Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos. Disculpa. Para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de cómo quieres que aprendamos su libro. Y te damos gracias, Señor, por todo. Especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos en nuestros estudios sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y básicamente vimos que cuando estamos hablando de consumiendo la Biblia, tenemos que leerlo, tenemos que escucharlo y también tenemos que estudiarlo. Procurado con diligencia y cosas así. Y ahora estamos viendo cómo podemos hacer eso según Dios, porque Dios nos dio las maneras en la Biblia. Y Él mostró la importancia de doctrina, la importancia de sus palabras y la instrucción que sus palabras está dando a nosotros y para nosotros. Si vimos todo eso. Y también vimos en Isaías 28 o 29, no me acuerdo dónde, pero Dios dijo que tenemos que aprender cosas mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, y un poquito allí, otro poquito allí. Es decir, por temas, por contexto y por comparación y contraste. Y hablando de temas, vamos a regresar a eso porque nosotros entendemos que mucha de la exhortación, muchas de las prédicas, los mensajes que recibimos en el servicio principal, usualmente el domingo, todo eso es enfocado en enseñando en esos preceptos o mostrando cómo debes vivir, cosas así. Entonces no vamos a enfocar en eso necesariamente, sino vamos a comenzar hoy mirando renglón tras renglón, es decir, contexto. Porque ahora estamos estudiando la Biblia, queremos meter más en los detalles. Queremos ver el enfoque más en las cosas historiales y proféticas que las cosas espirituales. ¿Sí ven? Entonces, Dios habló de esto. Vamos a Ezequiel 44. Ezequiel 44, ¿eh? Y aquí Dios está hablando con sacerdotes. Y sabes que cristiano eres un sacerdote, ¿no? Ezequiel 44. Entonces, eso es un ejemplo de usando algo espiritualmente, ¿sí ve? Ezequiel 44 y versículo 23 dice: cantad loores, oh cielos, que Jehová hizo, jubilad. Oh, lugares bajo de la tierra, montes. Yo ponía el versículo incorrecto, parece. ¿Dónde está eso? Es 45. Bueno, no me acuerdo dónde está ese versículo. Vamos a Ezequiel 22. Vamos a ver. Ezequiel 22. Espero que escribí eso bien. Ah, yo estaba en Isaías. Eso fue. Ah, bueno. Mira eso. Ezequiel 44 y versículo 23. ¿Sí va? Eso es. Ezequiel 44, versículo 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Sí ve? Tenemos que separar cosas. Y entre lo limpio y lo no limpio les enseñarán a discernir. Entonces es por eso que tenemos que entender esas cosas. Ezequiel 22 y versículo 26 dice: sus sacerdotes hurtaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre santo y profano no hicieron diferencia, ni entre inmundo y limpio hicieron diferencia. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Y eso es la historia de los sacerdotes de de los judíos de Israel. Y es la misma historia básicamente hoy en día con los cristianos, pero no tienes que ser parte de ese grupo, ¿sí ven? Puedes ser parte de ese residuo que está siguiendo de Dios a Dios completamente. ¿Okay? Y es por eso también en 1 de Juan 4, 6 podemos ver que hay un espíritu de verdad y hay ese espíritu de error. Y tú quieres seguir el espíritu de verdad, ¿no? Entonces por eso tenemos que aprender estas cosas sobre contexto. ¿Okay? Y una de las cosas más importantes sobre contexto es sabiendo con cuáles personas el escritor está hablando. Y hay simplemente tres tipos de personas. Hay más, pero los tres más simples están ahí en versículo 1 de Corintios 10 y versículo 32. O sea, vamos a ver eso. ¿Cuáles son los tres tipos de personas básicas que están en este mundo en el momento? 1 de Corintios 10 y versículo 32 dice: ser sin ofensa a judíos y a griegos, es decir, los gentiles, y a la iglesia de Dios, que son los salvos, los renacidos, los cristianos, si quieres decirlo así. Esos son los tres grupos principales que puedes encontrar en la Biblia. Entonces, sabiendo eso, cuando estás tratando de entender la Biblia renglón tras renglón así, hay dos preguntas que debes hacer. Número uno, ¿quién habla? ¿Quién está hablando? Y número dos, ¿a quién habla? ¿Sí ve? Esas dos cosas te ayudan a entender para quién es este contexto o a quién se refiere este contexto para que no estás mezclando cosas, ¿sí ve? Eso te ayuda a ver la aplicación historiado profético porque estás más enfocada en más palabras y no solamente el precepto, que sí, usualmente puedes sacar el precepto y aplicarlo a nosotros, eso es fácil. ¿Sí ve? Pero realmente viendo lo que está ahí requiere que estás prestando atención sobre quién habla y también a quién. ¿Sí ve? Y como vimos, cuando estamos hablando de leyendo la Biblia, ya sabemos que toda la Biblia es para nosotros, eso es obvio. Pero también sabemos que toda la Biblia no es escrito a nosotros. No solamente para creer, pero también para obedecer, ¿sí ve? Y vamos a ver ejemplos de eso cuando seguimos. Y tú sabes eso porque estás haciendo estas dos preguntas sin pensarlo. Es decir, estás usando sentido común. La cosa muy rara es que eso es muy perdido en estos días, cuando estamos hablando de asuntos de doctrina, ¿sí va? Y la cosa más buena con esto es que es muy fácil corregir y reprender a los heréticos utilizando estas dos preguntas solamente. Entonces, ¿cómo es que sé que las epístolas de Pablo están escritas a mí, un cristiano que es un gentil en la carne? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11 y versículo 13 dice: porque a vosotros hablo gentiles, esto es Pablo hablando, él es quien, y vea que él habla gentiles, ¿sí ve? En cuanto a la verdad, yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio en salsa, ¿sí ves? Entonces yo sé que cuando Pablo está escribiendo en estas epístolas, que él está escribiendo a mí, un gentil, que también ya es parte de la iglesia, ¿sí ve? Pero ¿qué pasa con Pedro y con Judas y con todos los restos, Santiago? Ellos son apóstoles, sí, pero ellos son los apóstoles a los judíos, no necesariamente a los gentiles. Entonces, sabiendo eso, yo entiendo que debo poner las epístolas de Pablo, debes tener como ser primarios en mi forma de pensar, porque yo tengo que no solamente creer, las epístolas de Pablo, sino también obedecerlos. ¿Sí ve? Y esto compara a Moisés, porque Pablo se fue al monte de Sinaí también, él se fue a Arabia, Gálatas 1. Y cuando él se fue por allá, él recibió las doctrinas de la gracia de la iglesia por Jesucristo, tanto como Moisés recibió la ley de Dios en el monte de Sinaí en Arabia por medio de el Señor. ¿Sí va? Es muy similar en esa manera. Bueno, Manuel, ayúdame, confirme que Primera de Corintios es para un cristiano como yo. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Y versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Sí ven? Eso es como yo sé que Primera de Corintios es para mí. Oh, perdón, es escrito a mí específicamente, ¿sí va? Escrito a mí para obedecer, ¿sí va? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. 1 y versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están por toda la Acaya. ¿Sí ve? Es escrita la iglesia de Dios que está en Corinto, pero somos la iglesia de Dios. ¿Sí ve? Entonces entiendo que esto es escrito a mí y no solamente para mí. ¿Sí ve la diferencia? Efesios. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1 y versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús. Otra vez. ¿Sí ve? Filipenses. Si tú puedes repetir esto con todas las epístolas de Pablo aparte de Hebreos. Pero es por eso que tienes que ver. ¿Sí ve? Porque todos no son necesariamente escritos a la iglesia directamente. Filipenses 1 y versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Sí ve? Ok, a cristianos, a mí. Y es por eso, hermanos, que sabiendo que las epístolas de Pablo o estas que están escritos a los cristianos, sabiendo lo que dicen ahí, sabemos que podemos aplicar las doctrinas aquí al resto de la Biblia que es para nosotros. ¿Sí ve? Entonces, si hay algo, por ejemplo, en Proverbios que no contradice a Pablo o parece raro contra Pablo, yo puedo aplicarlo. ¿Sí ve? O puedo aplicar las partes que están bien con Pablo y las otras partes que parecen un poco, yo no sé, déjalos ahí. ¿Sí ve? Si tienes dudas, es mejor chequear lo que Pablo dijo, hasta que Dios te da más luz para entender ese versículo del Antiguo Testamento o en otra parte del Nuevo Testamento o los Evangelios. Deja que Dios te ayuda antes de decidir, ah, esto no aplica a mí para nada. Porque puede ser que hay una aplicación, solamente no lo viste. Pero a lo menos sabes que es para ti y no solamente, y no necesariamente escrito a ti. Eso es obvio. ¿Sí va? Y eso es como debes pensar en esas cosas. Esto es doctrina escrito a mí. ¿Sí ve? ¿Cuáles son ejemplos de doctrina que no es escrito a mí? Ok, buena pregunta. Vamos a Génesis 6. Génesis 6. Y ahora vas a ver lo que hacen los predicadores. Y usualmente lo hacen sin pensarlo, pero cuando deben pensar, no piensan. Entonces, cristiano, es nuestro deber escuchar cosas de dos hermanos y evaluar esas cosas según la Biblia para entender eso es correcto o no. De a quién está hablando y a quién, ¿sí ve? Génesis 6 y versículo 13 dice: Y dijo Dios a Noé, Dios hablando a Noé. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Sí ve? El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos, y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Hazte un arca de madera de cedro. Ok, sabemos que Dios dijo a Noé que tiene que edificar un arca, ¿cierto? Un barco ahí. Ok, gloria a Dios. Yo creo eso. Eso pasó históricamente. Yo creo que Dios habló con Noé y le dijo eso. Pero no estoy obedeciéndolo porque eso no está escrito a mí. ¿Sí ve la diferencia? Pero hay hermanos cristianos que dicen que ellos obedecen toda la Biblia. Y cuando tú dices, ok, hace un arca, ellos te miran como tú eres el loco cuando ellos dijeron la cosa loca. Y ellos no entienden porque no están pensando en lo que están diciendo. ¿Sí ve? ¿Cuántas personas no piensan lo que dicen? Eso es una cosa común para eso. Lo que es común en estos días que el sentido común se fue. Eso es la cosa común. No, mi generación es loco. Pero bueno, Dios a Noé. Dios a Noé, ¿sí ve? Esto es escrito para mí. Yo puedo aprender cosas. Yo puedo ver en Génesis 6 que Noé recibió gracia de Dios y aplicar eso para predicar sobre la gracia de Dios. Yo puedo mostrar a Noé obedeciendo la palabra de Dios y aplicar eso a un cristiano predicando sobre obedeciendo a Dios, ¿sí ve? Pero no voy a decir que un cristiano debe edificar una arca. ¿Me está entendiendo ya? ¿Sí ve? Porque sí, Pablo dijo que cristianos deben obedecer la palabra de Dios que es escrito a ellos. ¿Okay? Bueno, Génesis 12. Génesis 12. Otra vez. Génesis 12 y versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y hacerte en gran gente y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Ok. Gloria a Dios. Jehová habló con Abraham. ¿Quién y a quién? ¿Sí ve? Esto no aplica o no es escrito a mí, un cristiano. Entonces yo sé que Dios no me está llamando necesariamente de ir a otra tierra específica y que Él está prometiendo que las familias de la tierra van a ser bendecidas por mis simientes. ¿Sí ves? Yo entiendo eso. Pero puedes aplicarlo espiritualmente. Hay misioneros que fueron llamados para ir y servir a Dios en otro país por medio de versículos como este. ¿Sí ve? Fue Dios hablando con ellos por medio de la historia aquí, pero no exactamente por medio de la historia aquí, sino el precepto de saliendo por fe a otro lugar para servir a Dios. ¿Sí ve la diferencia? ¿Okay? Contexto, históricamente, Abraham con Dios. Proféticamente, bueno, eso es... Hablando de eso es interesante, pero bueno, vamos a dejar eso al lado. Espiritualmente, puede ser que Dios llame a un cristiano para salir y servirle en otro lugar, dependiendo de su llamada. ¿Sí va? Okay. Éxodo 3. Éxodo 3. ¿Por qué estamos haciendo todos esos ejemplos? Esto es obvio, Manuel. No es obvio. Créeme. Vas a hablar con mucha gente que no entienden algo tan simple, porque es un problema espiritual de corazón. Éxodo 3 y versículo 4. Y viendo Jehová que iba a ver, llamóle Dios de medio de zarzal y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegas acá, quita tu zapato de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y esto es Jehová hablando con Moisés. Y esa tierra santa ahí no es el edificio de la iglesia, ¿sí ve? No es el Vaticano. Es a donde estaba ese zarzal. Pero hay personas que tratan de sacar eso espiritualmente y decir que tú estás en mi tierra santa, saca sus zapatos. ¿Sí ve? Eso es utilizando algo espiritualmente en una manera incorrecta. ¿Y cuántas personas hacen eso? ¿Sí ve? La única tierra santa para un cristiano técnicamente es su cuerpo, que es tierra. ¿Sí ve? Esto es tierra. Por eso debes santificarlo. Tú eres el templo de Dios, no el edificio. ¿Sí ve? Entonces, si quieres aplicar esto espiritualmente de una manera correcta, debes mirar a sí mismo como el templo de Dios y tratar de vivir para Dios, a llegar más a Dios. Eso es como lo hace, pero muchos no hacen eso, ¿sí? Siguiendo, Deuteronomio. Deuteronomio. Ahora estás viendo la importancia de leyendo la Biblia y creyendo lo que estás leyendo. Exactamente como es. Deuteronomio 1. Y versículo 1. Esas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Ok. Isaías 1. Isaías 1. Ahora estamos viendo uno de los profetas mayores y vas a ver que ya no. Tú, puede ser que estás pensando, ¿sí ve? Que, sí, todo el Antiguo Testamento es escrito a judíos. ¿Estás seguro? Noé era un gentil. Abraham, cuando recibió eso, era gentil. Y se cambió de ser alguien de la circuncisión. Y dependiendo cómo definas judío, técnicamente no es, porque un judío es debajo de Abraham, Isaac y Jacob. Pero eso es otro estudio. Pero gentil, ¿sí ve? Tienes que tener cuidado. Isaías 1. Es mejor no asumir nada y dejar que Dios te enseñe. ¿Sí ve? Isaías 1. Y versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Osías, Joatam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. Ok, vea que el profeta está hablando sobre los judíos. Y no dice nada sobre si él está hablando a los judíos necesariamente. Por ejemplo, versículo 2. Oíd cielos y escucha tierra. Entonces todos, judío o gentil. Porque habla Jehová, crié hijos y los levanté a grandes y ellos se rebelaron contra mí. Entonces habla a todo el mundo sobre los judíos, sus hijos que están haciendo cosas contra él. ¿Sí ve? Eso es una confirmación que este libro es escrito de Dios. Porque si miras con una manera honesta la historia de Israel del Antiguo Testamento, vas a ver que ellos escribieron todas las cosas malas que hicieron también. Y si sabes un poco sobre la historia escrito de hombres, ellos les gustan sacar las cosas malas que pasan en sus reinos, con los reyes, cosas así. Ellos les gustan como borrar historia para que parecen como los mejores que hay en este mundo. No en la Biblia. La Biblia muestra la verdad sobre los humanos, incluyendo los judíos. Y nosotros también. Dios ni siquiera quiere dar tanto tiempo a nosotros, los gentiles, porque somos tan basuritos. Necesitamos a Jesús para limpiarnos. Gloria a Dios. Pero bueno. Ezequiel 2. Ezequiel 2. Solamente estamos mirando esto. Ezequiel 2. Vea que no necesariamente esta cosa es escrito en el primer versículo. No tiene que ser así necesariamente. Ezequiel 2 y versículo 3. Y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Dios hablando a Ezequiel diciéndole que fue enviado para dar palabras a Israel. ¿Sí va? Lucas 1. Vamos ahí. Lucas 1. Ahora entrando al Nuevo Testamento. Lucas 1 y versículo 30. Vamos a ver un mensaje específico a alguien. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y vea que un ángel habló a María. ¿Sí, ve? Pero hay muchos que aplican eso y tratan de decir que ángeles hablan con ellos en estos días. ¿Estás seguro de eso? ¿Sí, ve? Pensé que en Hebreos dijo que puede ser que estaba con ángeles sin saberlo. Tú tienes que tener cuidado. Tú tienes la misma gracia que María, porque María, okay, si sigues leyendo, vas a ver que su gracia tiene que ver con teniendo el Hijo de Dios. ¿Sí ve? Teniendo a Jesús. Me imagino que eso no aplica a nadie en estos días, pero hay personas que tratan de aplicarlo en esa manera, diciendo que esto es escrito a mí. Lucas 22. Alguien específico hablando con otra persona específica. Lucas 22 y versículo 31. 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y tenemos a Jesús hablando a Pedro, ¿no? Y si sigues leyendo, más yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Sí ve? Entonces, el Señor oró para Pedro. Y eso es importante porque si el Señor está orando para todos ahí, parece que una de sus oraciones fracasó con Judas Iscariote porque él estaba ahí. ¿Sí ve? Pero hay Biblias, a lo menos en inglés, yo sé uno, que básicamente enseñan eso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Okay. Dios oró para nosotros, pero esa oración está en Juan 17, para que sepas. Okay. Y también en Romanos 8 dice que el que escudriña los corazones intercede para nosotros. Entonces, por eso yo sé que puedo aplicar esto espiritualmente, pero no históricamente. ¿Sí va? Santiago 1. Santiago 1. Ahora vamos a llegar a algo que es, entre comillas, controversial. Yo no sé por qué. Cree la Biblia y obedécelo si es escrito a ti. Santiago 1. Renglón tras renglón. Santiago 1. Y versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esto es escrito a la iglesia. Pues, esa gente de los 12 tribus son parte de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Estás asumiendo eso, ¿no? Puede ser que Santiago quería escribir a todos los judíos para que algunos pudieran leer su epístola y creer para ser parte de la iglesia. Eso es cierto. Pero no necesariamente significa que todos son parte de la iglesia, ¿sí ve? Es escrito a judíos. Entonces, hay mucho en Santiago que puedo aplicar a mí, un cristiano, pero no necesariamente todo. ¿Sí ve? Y yo sé cuáles cosas puedo aplicar por medio de las epístolas que Dios dio a Pablo, que fueron escritos a cristianos como yo. Entonces hay cosas ahí, hay muchas cosas, mucha sabiduría en Santiago. Okay, pero hay algunas cosas que no puedes explicar muy bien, como sobre los ricos y pobres, que son literalmente ricos y pobres con plata, según el contexto ahí. Y eso requiere entendiendo las epístolas de Pablo, porque Pablo dijo que está bien si siendo rico no es el problema, es solamente si amas la plata. Oh, eso es una contradicción, no es. Porque el contexto muestra por qué Santiago estaba diciendo eso. Si estás creyendo todo lo que estás leyendo. Acuerda, cada palabra es doctrina. Según Deuteronomio 32. Si doctrina es más que la instrucción. No queremos los mensajes de Dios. Queremos las palabras de Dios. ¿Estás escuchando? ¿Sí ve? El que tiene oídos para oír, oiga. Dice Jesús. Bueno, también hay cosas un poco más complicadas. A veces algo está escrito a ti y también a otros. Y a veces algo está escrito a ti, como vimos en Isaías, sobre otros. Ahora vamos a ver Romanos. Vamos a Romanos 1. Entonces hay un contexto grande como propósito de la epístola, pero también adentro de la epístola está hablando de diferentes temas, diferentes ideas, y tienes que mirar todo eso, ¿sí ve? Si quieres entender todo, y sí, esto requiere, no vas a ver esto la primera vez, tienes que seguir leyendo y escuchando a Dios y aprendiendo y llegas a este punto de ver todo esto. ¿Sí? Romanos 1 y versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ok, eso es escrito a cristianos, somos los amados de Dios, llamados a ser santos. Pero también todos son llamados para ser santos. Todos los que están en Roma. Entonces, escrito a cualquiera que es parte de que está ahí en Roma, en este mundo, si quiere extenderlo. ¿Sí ve? Alguien que es metido en la iglesia católica romana debe leer Romanos. ¿Sí ve? Escrito a ellos. Wink, wink. ¿Sí ve? La cosa muy rara es que los católicos romanos no quieren leer Romanos. Pero bueno. ¿Sí ve? Es escrito a cristianos como yo y también a otros, como todos en el mundo, básicamente. Porque ese mensaje en Romanos sobre la doctrina de Cristo es la cosa más importante que Dios quiere que aprendamos y creemos de corazón, ¿cierto? Romanos 2:1. Romanos 2 y versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Entonces, hablando sobre hombres en general, sobre ellos. Y si lees Romanos 2, es muy fuerte sobre la conciencia. Y como gente siempre utilizando su conciencia contra personas y no a ellos mismos. Y por eso siguen perdidos. Que no están juzgando según esa conciencia a la persona más importante en su vida, que es ellos. Reconociendo lo que ellos están haciendo para dar más pecado a este mundo. ¿Sí va? Bueno, para predicar en la calle. Versículo 17, mismo capítulo. He aquí, tú te llamas por sobrenombre judío, y ahora hay un cambio. A judíos ya. ¿Sí va? Entonces hay contextos pequeños adentro de un contexto grande. ¿Okay? Romanos 7 y versículo 1. Y sí, si estás escuchando a alguien que realmente está exponiendo la Biblia, renglón tras renglón, ¿sí ve? Ellos van a decir estas cosas porque quieren enseñarte lo que Dios está diciendo, no lo que ellos creen. Yo no voy a meter las doctrinas de Calvino aquí. Pues yo quiero la doctrina de Dios. Romanos 7 y versículo 1. Oh, ignoráis, hermanos, pues hablo con los que saben la ley. Eso es interesante. Que puede ser que está pensando que Pablo está escribiendo a cristianos, sus hermanos. Pero ese hermanos ahí se refiere a sus hermanos físicos que saben la ley. Los judíos. Y puede ser que algunos de esos judíos, ¿sí ve? Algunos de ellos también son salvos. Romanos 11 y versículo 25. Romanos 11 y versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. No, eso es raro. Entonces tenemos a Pablo, la persona que habla, y tiene ahí hermanos judíos y gentiles. Entonces los hermanos ahí son la iglesia de Dios. ¿Sí ve? Porque comparando en contexto, puedes ver que él está haciendo una separación entre los tres grupos. Y él no quiere que nosotros somos ignorantes de esto que está pasando a Israel hasta que el tiempo de los gentiles se termine. O como dice ahí. ¿Sí ve? A nosotros sobre otros. ¿Qué? Okay. Bueno, Manuel, ok, eso es bueno. ¿Por qué esto es útil? Yo quiero saber cómo puedo aplicarlo. Ok, gloria a Dios. Okay. Vamos a Romanos 5 y también Santiago 2. Voy a mostrarte un ejemplo. Romanos 5 y Santiago 2. Romanos 4, perdón. Romanos 4 y Santiago 2. Esto es útil, hermanos, básicamente porque te ayuda con sabiendo lo que es correcto de aplicar a ti. Entonces, cuando encuentras algo que no entiendes muy bien y que estás como esperando para que Dios te da luz sobre eso, como vamos a ver aquí, acá, tú vas a pensar, sí, yo no entiendo de correcto sobre esta cosa complicada, pero entiendo la cosa simple, que es lo que dijo Pablo. Entonces yo voy a seguir con eso hasta que Dios me da más luz sobre la otra cosa. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Romanos 4 y versículo 5. Romanos 4 y versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok. No obras, su fe es contada por justicia. Eres justificado por la fe. Santiago 2 y versículo 24. Vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. Es, parece que contradicen, ¿cierto? Pero acuerda, Romanos está escrito a cristianos. Tú puedes confirmar eso en Romanos 1 y versículo 7. Y ya vimos que en Santiago 1:1 eso está escrito a judíos. Entonces, puede ser que no entiendes por qué son diferentes, pero sabes cuál debes obedecer, a lo menos. ¿Sí ve? Más si, bueno, yo no sé. Cuando, si alguien te pregunta, dice, pues yo no sé. Pero sé que esto está escrito a mí. Y sé que esto está escrito a los 12 tribus. Y tú muestras eso a católico. Tú dices, ¿por qué estás siguiendo esto si esto no está escrito a un gentil como usted? ¿Sí ve? Y sí, eso no responde directamente a la pregunta porque, que es por qué dicen algo diferente. Yo entiendo eso. Pero te ayuda en el momento de saber cuál debes obedecer, porque esto está escrito a ti. ¿Sí ve? Romanos 4, versículo 5. Actos 2. Actos 2. Manuel, estás atacando a mucha gente ya. Esto es duro lo que está diciendo. ¿Es duro que no entiende esas palabras de Dios? La cosa dura es usted no creyendo la palabra en contexto. No es yo diciendo lo que la palabra dice. ¿Sí ve? Tú tienes que cambiar sus pensamientos para seguir lo que dice la Biblia. No trata de cambiar a mí, porque yo voy a seguir la Biblia. Yo quiero estar en el lado de Dios. Y tú tienes que tomar esa misma decisión. Y si no quieres con esto, eso es lo que quieres hacer. Tú tienes derecho, tienes voluntad, pero no estás siguiendo la Biblia. ¿Sí ve? Actos 2 y versículo 38 dice: Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y muchos usan este versículo para decir que el bautismo de agua es necesario para ser salvo. Pero Pedro está hablando ¿a quién? En este contexto. Versículo 22. Varones israelitas. ¿Sí ve? Israelitas, judíos. ¿Y sabes qué? La historia de Actos no termina en capítulo 2. Había más historia con la misma persona. Vamos a Actos 8. Actos 8. ¿Por qué quieres cortar la historia de lo que está pasando con los apóstoles en Actos 2? ¿Sí ve? Vamos a ver Pedro, ese mismo quien, ya involucrado con otro grupo de personas. Actos 8 y versículo 14. Oyendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. So, ya recibieron un bautismo de agua, pero no el Espíritu Santo, estos samaritanos. 17. Entonces le pusieron las manos encima y Pedro estaba ahí, ¿sí ve? Y recibieron el Espíritu Santo. Okay. ¿A dónde están? Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces Felipe predicó, los samaritanos recibieron eso, pero cuando fueron bautizados de agua no recibieron el Espíritu Santo. Requería que apóstoles como Pedro y Juan se fueron para tocarles, ¿sí ve? Diferente. Diferente. ¿Por qué? Pedro está ahí, pero ese a quién es diferente. Samaritanos, medio judío, medio gentil. Y ahora, los gentiles. Actos 10. Actos 10 y versículo 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, okay, y él estaba hablando a Cornelio, que es un gentil. Okay. Puedes ver eso en versículo 28. Vamos a ver eso primero. Y les dijo: Vosotros sabéis que no es lícito un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que Pedro dijo? Está diciendo que estas personas aquí son gentiles. ¿Sí ve? No es un prosélito, es un gentil. ¿Sí ve? Pero, versículo 44. Estando aún hablando Pablo esas palabras, predicando el Evangelio, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas extrañas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguien impedir el agua? Que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Es decir, recibieron el Espíritu Santo por solamente creyendo las palabras de Pedro y no por entrando agua. Ellos fueron bautizados de agua después. Pedro está ahí en los tres eventos, pero aquí está hablando con judíos, aquí samaritanos, aquí gentiles. ¿Sí ve la diferencia? contexto. Entonces, sentido común, yo soy un gentil. Si tenía que aplicar uno de estos tres, ¿cuál debo aplicar? ¿Sí ve? Su sentido común. Y también puedes encontrar en las epístolas de Pablo el bautismo correcto. Ahí hay algunos versículos, 1 Corintios 15 tiene algunos. Y Romanos, gente usa Romanos 6, no sé por qué. Pero 1 Corintios 1, 1 Corintios 15. Pero bueno, siguiendo. Okay. Recibiendo el Espíritu Santo aquí era diferente. Ahora vamos a ver la segunda manera de aplicar contexto. Y vamos a mirar estos dos ejemplos otra vez usando, ¿sí ve? Usando la segunda manera de contexto para ayudar y agregar a nuestra respuesta. Y la segunda cosa es considerando el contexto cerca del versículo en cuestión, leyendo un poco atrás y un poco después. ¿Sí ve? Ok, una cosa citado de perdidos liberales que existen mucho en los Estados Unidos. No juzgas para que no seas juzgado. Ellos dicen eso ahí en la calle, ¿cierto? Están ignorando el contexto. Vamos a Mateo 7. La cosa buena es que puedes ser salvo sin entender todo esto, gloria a Dios. Pero si quieres entender más sobre lo que Dios quiere enseñarte en la Biblia, tienes que tomar la decisión de seguir la Biblia. Sabiendo que hay más en la palabra de Dios aparte del Evangelio de Cristo, hay mucho más. Eso es el principio de su sabiduría. Porque por fin tenía miedo de Dios y poniste fe en su Hijo, ¿sí ve? Mateo 7 y versículo 1. No juzguéis, porque también no seáis juzgados. Ellos siempre citan eso, pero no siguen. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís, con ella os volverán a medir. ¿Y por qué miras la arista que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja, echaré de tu ojo la arista y aquí una viga en tu ojo? ¡Hipócrita! Sí, está hablando a hipócritas. La persona citando eso usualmente es una hipócrita, ¿cierto? Esto no dice que no puedes juzgar. Esto dice que si vas a juzgar, juzga. Si ves sabiendo que eso puede ser aplicado a ti, ojalá que no tienes una viga en su ojo. Hipócrita. Siguiendo. Juan 3. Juan capítulo 3. Este es utilizado de muchos que quieren enseñar, ¿okay?, que agua salva, que necesitas un bautismo de agua para ser salvo, para recibir a Cristo. Juan 3 y versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, solo parece que puede ser, pero lee el contexto. Versículo 4. Dice de Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, esa es la pregunta a que Jesús está respondiendo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí ve? El primer nacimiento. El nacimiento de que Nicodemo estaba refiriendo en versículo 4, que sabemos tiene que ver con agua, saliendo del vientre de su madre, agua, ¿sí ve? Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tú tienes que nacer en este mundo primero y después renacer, ¿sí ve? Espiritualmente. Para ir al reino de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Si tú lo sacas fuera de contexto, enseña lo que quiera y no vas a creer la Biblia según Dios. Y como Él está enseñando, lo que Él quiere mostrarnos, ¿sí ve? Juan 6, esos son los cambelitas, pero hay muchos otros que usan ese versículo incorrectamente. Juan 6 y versículo 53. Este es famoso con los católicos romanos. Juan 6 y versículo 53. Jesús les dijo entonces, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí mora y yo en él. Y lees eso y ellos dicen, vea, tú tienes que comer a Jesús, comer su cuerpo. Si ve ustedes los bautistas, ustedes no creen en la Biblia, que no están comiéndole. Nosotros somos literal. ¿Sí va? El problema es que no siguieron. Debe leer versículo 57, por ejemplo, y entender lo que Jesús quería decir. 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Y sabes que Jesús no estaba comiendo el Padre celestial físicamente. ¿Sí ve cómo eso responde? Eso es una ilustración que debes comer a Jesús espiritualmente. La cosa rara es que ellos quieren tomar literalmente este contexto que debes tomar espiritualmente según Jesús, y el resto de la Biblia, en muchas partes que deben tomar literalmente, lo tomen espiritualmente. Eso es la Iglesia Católica Romana. ¿Quién está conspirando eso en sus corazones y mentes? Me imagino el diablo. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. ¿Sí ve? Las palabras es la cosa principal. Otro muy famoso, Marcos 16. Marcos 16. Manuel, ya enseñaste de todo eso. Si estaba en mis estudios, ya hablé de todo esto, ¿cierto? Pero estoy mostrando por qué o cómo fue que aprendí esto. ¿Sí ve? Marcos 16. Porque cuando Dios te enseña, es así. No hay confusión. Marcos 16. Y versículo 17 dice. Y esas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes y bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ok, muchos dicen eso y dicen que debe tener milagros. O que tiene milagros, ellos cumplen esto porque creen, ¿cierto? Usualmente no vas a ver a ellos haciendo todo eso, número uno. Puede ser que hacen los serpientes y no sanan personas. O hacen serpientes pero no están listos de beber blanqueador enfrente de ti para mostrar que el veneno no le afecta. No están listos para hacer eso. ¿Sí ve? Pero ¿sabe lo que es mejor que hablando con ellos de esa manera dura? Solamente mostrando en el contexto, versículo 14, que dice, posteriormente se apareció a los 11. Está hablando con los apóstoles. Y ¿sabes qué? Con los apóstoles esto pasó. Todo esto pasó con ellos sin problema. ¿Sí va? ¿Ya? Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Vamos a ver. En el catecismo dice que el bautismo de agua es necesario de salvación y ellos citan Primera de Pedro 3 y versículo 21. Y ellos dicen, entre comillas, que ese versículo dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva a nosotros también. Y ya, ellos citan eso y ya. Hay más en ese versículo, ¿cierto? Primera de Pedro 3 y versículo 21 dice, a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva a nosotros también, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Es decir, la creencia de los creyentes de la vida sobre el bautismo de agua es correcto según Pedro. Y no salva en esa manera, no quita los pecados de alguien. ¿Sí ven? La palabra salvación tiene más significados que eso. Si chequeas las definiciones, pero vamos a ver eso un poco cuando hacemos comparaciones y contrastes. ¿Sí ven? Es una figura este bautismo de agua, no es la sustancia. ¿Sí ven? No es la imagen. Ese bautismo que necesitas, que salva, que es el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Entonces, otro bautismo. ¿Y sabes qué? Para muchos, cuando citas algo en parte, eso es suficiente para ellos. Y eso es el problema. No están investigando la Biblia para ver si ellos realmente están citando el versículo correcto. Contexto. ¿Sí? Y cosas así son las maneras muy fáciles para mostrar que alguien cree una herejía. Solamente mirando cerca del versículo en cuestión, diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ver ese versículo. Vamos a abrir la Biblia. Yo quiero ver si lo que estás diciendo es correcto según la Biblia. Y eso es bueno para que ellos también puedan ver la Biblia y reconocer que no creen lo que está ahí. ¿Okay? Bueno, otra vez, hablando de Romanos 4 y Santiago 2. Vamos ahí. Romanos 4, Santiago 2. Romanos 4 y Santiago 2. Ya sabemos lo que dice Romanos 4, 5. Vamos a Romanos 4 y versículo 2. Que es cerca de ese versículo, ¿cierto? Y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Entonces esto habla de la justificación con Dios. Santiago 2 y versículo 14. ¿Qué tipo de justificación está aquí en versículo 24? Santiago 2 y versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque si el hermano o la hermana estuvieren desnudos o necesitados del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dijere, ir en paz, calentaos y hartaos, empero no de diere esas cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué desaprovechará? Así también que la fe, si no tuviera obras, es muerta por sí misma. Mas alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el contexto aquí habla de siendo justificado en frente de otros hombres. Por eso, su fe en Dios cristiano debe ser manifestado para que otros puedan verlo. ¿Sí ve? Eso lo hace vivo a ellos. Y ya estoy escuchando a algunos hermanos. No, no, esa justificación en Santiago tiene que ver con la salvación. Pero es para los judíos en la tribulación. Porque Dios está ahí en versículo... ¿Dónde está? En versículo 23. Que dice, y de ahí la escritura fue cumplida, que dice, Abraham creyó a Dios y fue imputado a justicia y fue llamado él amigo de Dios. Dios no estaba ahí. Solamente dice que él creyó a Dios, número uno. Y tú sabes, cuando él creyó a Dios, eso se refiere a Génesis 15, número dos. Y número tres, había personas ahí en Génesis 22 que se fueron con Abraham e Isaac. Entonces ellos escucharon a Dios diciendo a él, tú eres mi amigo. ¿Sí ve? Fue justificado en frente de ellos. Eso no es la justificación que salva. Porque si era eso, tú tienes que decirme que Abraham fue renacido en Génesis 22. Y Nadie cree eso. ¿Sí, va? La verdad, y vamos a ver esto cuando miramos comparación y contraste, es que la palabra justificación tiene más que un significado en la Biblia. Y estás asumiendo que es la misma justificación. ¿Sí, va? Si me acuerdo bien, hay 7 justificaciones diferentes en la Biblia. Ni siquiera 2. ¿Sí, va? Pero bueno, esos hermanos no son heréticos, gloria a Dios, solamente una cosa pequeña. Pero si quieres entender la Biblia más, tienes que tomar esas decisiones de creerlo según su contexto. Es lo mismo con Actos 2. ¿Okay? Vamos a Actos 2 y Actos 16 y terminamos aquí. Actos 2 y Actos 16. Actos 2 y Actos 16. Ya leímos Actos 2 y versículo 38, ¿cierto? Vamos a ver Actos 2 y versículo 37. ¿Qué dice? Y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón, hablando de los judíos, los israelitas, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Eso es la pregunta, ¿cierto? Compara eso a Actos 16 y versículo 30, que dice: y sacándoles fuera les dijo, y esto fue un gentil, un soldado gentil: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Mira la pregunta, muy diferente, ¿cierto? Yo quiero saber cómo puedo ser salvo, no solamente qué debo hacer. Y Pablo dijo, y ellos le dijeron, porque era Pablo y Silas ahí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Sí, va? También, vamos a Actos 2, vamos a mirar más de ese contexto. Actos 2, porque hay muchos que escuchan eso y no importan. Y dicen que mi iglesia es edificado en Actos 2. Yo sigo todo en Actos 2. Ok, vamos a ver si eso es cierto. Actos 2 y versículo 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester. Entonces yo quiero saber si su iglesia actúa así, en una manera de toda la gente llegan con toda su plata que ganan en sus trabajos, se juntan toda la plata y después lo dividen igualmente a todos. ¿Eso pasa en su iglesia? Usted obedece todo de Actos 2. Ya sabemos que no lo haces. Estás escogiendo versículo 38 y no considerando el resto de Actos 2. Entonces, bueno, si quieres hacerlo bueno, pero no estás creyendo la Biblia como debes. Eso no es procurándolo con diligencia. Eso es procurándolo según lo que ya crees. Y ya no estás aprendiendo lo que Dios quiere que aprendas. Estás torciendo las escrituras para su destrucción porque quieres encontrar lo que tú crees en la Biblia. ¿Y sabes qué? Es una espada de dos filos. Si quieres eso, Dios va a darte lo que quieres. Porque él está leyendo esto todo el tiempo que estás ahí estudiando. ¿Sí va? Ten cuidado. Pero bueno, terminamos aquí y vamos a seguir con comparación y contraste en la próxima clase de esta serie. Vamos a orar y después pregunta. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la importancia del contexto, la importancia de renglón tras renglón. Ayuda a nosotros, Señor, con esto, especialmente si estamos procurando la Biblia y tratando de entender. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.